los hechos nos enseña acerca de la misión universal de la Iglesia cristiana. Esta iglesia involucra a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres de cada lengua, tribu y nación sobre la faz de la tierra para llevar el Evangelio de Cristo. Visión para Vivir le da la bienvenida a nuestro estudio de hoy. Una vez más, el pastor Carlos Azazueta nos invita a estudiar la palabra de Dios a través de este mensaje, Los Hechos de los Apóstoles, como parte de la serie La Historia de Dios. Le invito a escuchar el mensaje de hoy.
La siguiente gráfica nos muestra los contrastes entre los evangelios y el libro de los Hechos. Véalo brevemente. Por ejemplo, en los evangelios Jesús ofrece su vida. En Hechos ofrece su poder espiritualmente. En los evangelios Jesús planta la semilla de la iglesia. En Hechos las semillas brotan y crecen. En los evangelios Jesús es crucificado, resucita y asciende al cielo. En Hechos, Él está sentado al lado del Padre, reinando ahora como cabeza de la iglesia. En los evangelios, el énfasis recae en el ministerio terrenal de Jesús. En los Hechos, el énfasis recae en su ministerio celestial, ejercido en la tierra por medio del Espíritu Santo y de los apóstoles, y yo añadiría, de ustedes y yo como iglesia. En los evangelios Jesús modeló la vida cristiana. En los Hechos sus seguidores modelaron la vida cristiana. En los evangelios los eventos sucedieron entre el año 1 y 30 después de Cristo. En Hechos los eventos sucedieron entre los años 30 y 60 después de Cristo. Desde las últimas palabras de Jesús hasta el primer encarcelamiento de Pablo es lo que registra la historia de Hechos. En los evangelios Cristo enciende la chispa. En los Hechos sus seguidores esparcen la llama por todo el mundo. Ahí está nuestra función. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que significa este libro para nosotros. Ahora, cuando usted lea el libro de los Hechos, le voy a recomendar que lo haga de tres formas. Hay tres puntos de vista, tres maneras de bosquejar el libro de Hechos. Cuando usted lo lea, hágalo de una de estas maneras. Al final de cuentas, la enseñanza es la misma. Una de esas puede ser en forma geográficamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando lee usted el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí ilustra para usted una forma en que la iglesia comenzó a desarrollar el plan de evangelización mundial. Hechos 1, 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahí está la clave, es la condición, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Me gusta esta traducción por esto. Porque muchas veces pensamos que primero hay que trabajar en nuestro Jerusalén. Y después que terminemos, vamos a trabajar en nuestra Judea. Y después que terminemos, vamos a trabajar en Samaria. Y luego después, vamos a ir al mundo. ¿Sabe qué? Estos no son círculos concéntricos. Estos son círculos entrelazados unos con otros. Porque debemos estar trabajando en nuestra Jerusalén, que es nuestra comunidad. Al mismo tiempo, trabajar en nuestra ciudad o nuestro estado, ¿verdad? Que es nuestra Judea. También tenemos que estar trabajando en nuestro país, que es nuestra Samaria, y después irnos a trabajar a todo el mundo, incluyendo Guatemala y el sur de América, que esa es las últimas partes o las más remotas partes de la tierra. La narración que aparece aquí en el libro de los Hechos, el plan maestro se reveló de esta manera. Hechos capítulos 1 al 7, los eventos en Jerusalén con lo que Dios establece a su iglesia. Hechos 8 al 12, el evangelio que se esparce por Judea y Samaria y de esta manera Dios agranda la iglesia. Y número 3, Hechos 13 al 28, el cristianismo se expande hasta los confines de la tierra y así Dios expande a la iglesia. Entonces es el nacimiento, crecimiento y expansión de la iglesia. Así podemos dividir el libro de los Hechos. Este es el modelo original que aún utilizan muchas personas. La evangelización de la ciudad, la evangelización de la nación, la evangelización que trasciende las fronteras nacionales y culturales. Ahora, esta es una forma de leer el libro de los Hechos. Otra forma es biográficamente. ¿Por qué digo esto? Porque usted puede centrarse en dos personajes principales del libro de los Hechos. El primero de ellos es el apóstol Pedro y el otro es el apóstol Pablo. En el capítulo 1 al 12, Pedro es el que está hablando. Él está activamente ahí. Y en los últimos capítulos 3 al 28, Pablo es el que está hablando. Pero vea usted la diferencia que hay entre ellos. El lugar central para Pedro fue Jerusalén, para Pablo fue Antioquía. El énfasis para Pedro fueron los judíos, para Pablo fueron los gentiles. El movimiento de Jerusalén fue hasta Samaria. El movimiento de Pablo fue desde Samaria hasta Roma. Aquí podemos ver que hubo 5 grandes persecuciones cuando Pedro estaba predicando, pero cuando Pablo lo estaba haciendo, 4 grandes viajes sucedieron. Para Pedro, el periodo de refinamiento de la iglesia sucedió, pero cuando estaba Pablo predicando, el periodo de la realización de la obra que Dios había encomendado a sus discípulos se estaba llevando a cabo. Entonces, eso es otra forma de acercarnos al libro de los Hechos. Una tercera más, que puede ser fácil para usted. Cronológicamente, esta tercera ruta de estudio mantiene 5 corredores que usted puede seguir, y así es como se distribuye. Nuevamente digo, es el mismo mensaje, pero la forma de acercarnos y estudiar la Biblia es distinto. ¿Cuál está empleando usted? No importa, lo importante es que emplee una. Aquí vemos cronológicamente, nos lleva por 5 corredores. Primero, nos habla de la ascensión del Señor Jesús hasta el día de Pentecostés, en el capítulo 1. ¿Usted recuerda la historia de Hechos si lo ha leído? Después de que Jesús da instrucciones y asciende a los cielos, dos ángeles tranquilizan a aquellos discípulos que estaban tristes, diciéndoles que el Señor, así como lo vieron irse, volvería. Es la promesa, pues, de la venida. Pero este grupo de creyentes es consolado, regresan a Jerusalén, y cuando esperan ellos misteriosamente en un lugar, en un segundo piso de una casa, comienzan a orar pidiendo el poder del Señor, y el Señor desciende sobre ellos el Espíritu Santo, que nos lleva al segundo desglose. De Pentecostés hasta apedreamiento de Esteban, ese segundo bloque, capítulos 2 al 7, el otro era el capítulo 1. Cuando se celebraba la fiesta judía del Pentecostés, 50 días después de que Jesús les dijo que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, finalmente la promesa se cumplió. Aquí, en Hechos capítulo 2, fíjese lo que ocurrió. De repente vino del cielo como un ruido de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les esparcieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Otra vez, mi frase favorita, no nos hagamos bolas. El Señor da estas lenguas para comunicar las buenas noticias de salvación a todos aquellos que estaban reunidos para la fiesta del Pentecostés, que hablaban distintos idiomas. Y utilizó a estos 12 galileos, es decir, la gente más inculta de todos los judíos, para que ellos pudieran hablar en el idioma de estas personas el testimonio de Cristo, de que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esa era la esencia de hablar en lenguas. No es aquí para galardarnos de decir, esta es la iglesia del Señor porque aquí todos hablan en lenguas. O este es el fulano de tal porque él habla en lenguas. Olvídense, eso yo creo que entristece al propio Espíritu Santo porque se habla tanto de él y no se le hace justicia haciendo lo que él ha mandado al cristiano hacer, que es hablar de Cristo, no de sí mismo. Los tímidos corderitos de Cristo, una vez que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, salen a las calles como leones proclamando la muerte y la resurrección de Cristo. De manera milagrosa, cuando abren su boca para comunicar el mensaje, lo hablan en los idiomas de esta gente y lo entienden y todos se maravillan. Oye, pero este que no es galileo, está hablando un idioma que yo entiendo. Pero deja tú eso, lo que me está diciendo me está impactando. Cuando Pedro predicó el evangelio por primera vez, 3,000 personas vinieron a Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que una conversión de esa clase no se realiza en nuestros tiempos? Porque realmente a veces no predicamos el evangelio, predicamos palabras de hombres quizá. Pero ellos pasaron por situaciones difíciles. El milagro era que todos los reunidos en Jerusalén no era que hablaran en lenguas, sino que todos pudieron entender el mensaje del evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Señor de sus vidas. Sin embargo, no todos reciben con alegría las buenas noticias, según lo que leemos en Hechos. Algunos decidieron rechazarlas. Y debido a esta actitud hostil, durante el tiempo del periodo de formación de la iglesia sufre 3 persecuciones. Pedro y Juan son encarcelados, capítulo 4. Los apóstoles son azotados y se les prohíbe hablar de Cristo, capítulo 5. Esteban es apedreado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano, capítulo 7. De la muerte de Esteban a la conversión de Saulo, capítulos 8 y 9. El apedreamiento de Esteban atemorizó a los cristianos de Jerusalén, hermanos. A los pies de Esteban se encontraba un hombre llamado Saulo, un joven que era bien legalista, el cual sostuvo los mantos de sus verdugos en el momento del apedreamiento. Imagínense. Cuando él iba, entendió muy bien la lección, había que acabar con todos los de la secta de los cristianos. Iba de camino a Damasco y el Señor interrumpe su camino, cae del caballo, queda ciego y humillado. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Soy yo, Cristo, a quien tú persigues. Tuvo una dramática transformación. Después fue hacia los demás discípulos quienes dudaban de su conversión. Pero después de eso comenzó a propagar el evangelio a toda criatura. Número 4. De la conversión de Saulo a los viajes misioneros, capítulos 10 al 12. Aunque nuestro Señor ya había aceptado y perdonado a Saulo, los creyentes tenían miedo de abrirle los brazos a este hombre. Pero Bernabé, un cristiano compasivo, le extiende a su amigo Saulo y juntos llegan a ser maestros de gran influencia allá en Antioquía. La quinta forma de ruta para entender el libro de los Hechos la vemos al final, de los viajes misioneros de Pablo a su encarcelamiento en Roma. Ahí termina el libro de los Hechos. 3 viajes misioneros y el último viaje a Roma como prisionero para comparecer ante el César. ¿Por qué estaba preso? Simplemente por predicar el Evangelio. Hechos concluye con una de las más emocionantes declaraciones del apóstol Pablo. Cuando usted lee Hechos capítulo 28, ve las palabras siguientes. Dice que proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Nada puede contener el Evangelio, hermanos. Ni amenazas, ni azotes, ni mucho menos los muros de una cárcel. Los mensajeros pueden cambiar, pero el mensaje del Evangelio siempre será el mismo, porque el mensaje de Dios es eterno. Amén. Ahora, ¿por qué es importante el libro de los Hechos para usted y para mí? Hay 3 razones que le voy a compartir. Son muchas, pero 3 al menos le voy a compartir. Si lo que estudiamos en esta mañana no nos mueve a actuar y a llevar a cabo la comisión del Señor, hemos perdido el sentido de este libro. Hechos nos debe motivar a la acción. Nos debe poner a trabajar. Déjeme decirle por qué. Primero, Hechos nos narra cómo el movimiento cristiano comenzó a existir. Así es. Hechos ha sido llamado el libro de la transición, ya que sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Él es el vínculo histórico que une la vida de Cristo con el crecimiento de la iglesia cristiana. Y como tal, responde al cuestionamiento que muchos observadores del primer siglo decían: ¿de dónde surge este grupo de fanáticos? La respuesta es: de la historia misma. Dios es el que originó este mensaje. Número 2. Hechos nos muestra cómo debe responder la iglesia cuando vive en una cultura predominantemente secular. La iglesia puede responder al secularismo que le rodea de 2 maneras. 1. Tome nota. En primer lugar, con un testimonio audaz, un testimonio valiente a favor del Señor Jesucristo. Ser atrevidos a que no nos dé temor, a no avergonzarnos del Evangelio. Se requiere un testimonio audaz de quién es Cristo y lo que ha hecho en mi vida. Es decir, vamos a hablar y no nos vamos a callar. Eso es necesario para que nosotros como iglesia respondamos a un mundo secular, a un mundo pagano. La segunda razón es que debe haber un amor visible. Yo sé que ustedes me aman, pero necesito que me lo demuestren. Yo sé que yo los amo, pero yo necesito demostrárselos a ustedes. El amor visible es importante porque los inconversos ven. ¿Sabe usted lo que se pensaba de la iglesia del primer siglo? Decían: mira, ¿cómo se aman? Eso decían de la iglesia del primer siglo. ¿Sabe lo que dicen de la iglesia de este siglo? Mira, ¿cómo se destrozan? Algo está mal. Algo está mal y creo yo que Dios no está mal. Por ende, quien está mal debo ser yo. Entonces, es importante 2 cosas: un testimonio audaz y valiente, un amor visible entre cristianos. Eso es lo que Jesucristo dijo: entonces creerán, únanse para que el mundo crea. Número 3, ¿por qué es importante Hechos? Porque nos narra cómo el movimiento cristiano comenzó a existir. Hechos nos dice acerca de la misión universal de la iglesia cristiana. El versículo clave se encuentra en Hechos 1:8. Por tanto, dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Note la frase: los confines de la tierra. Esto quiere decir que lo que comenzó en Jerusalén un día llegará hasta lo último de la tierra. Es simplemente eso. Jesús quiso siempre que sus seguidores recibieran su mensaje y lo llevaran hasta donde ellos anduvieran. No es que usted tenga que ser misionero, recibir el título misionero. Es que si usted va hasta el sur de Dallas, lleve el mensaje. Se trata de que aquel que de verdad ama el Evangelio lo comparte al salir de esta puerta. Esa es la gran diferencia. Si usted está dispuesto a hacer esto, bendito sea el Señor, usted está listo para ir hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? Entonces es bien importante que tengamos esto. Lo que quiso Dios establecer. Para poder realizar esto, Jesús usa a los creyentes llenos del Espíritu Santo para llevar el Evangelio, ganando a los perdidos, discipulando a los salvos y transmitiendo la fe en Jesús una persona a la vez. Porque si decimos ir por todo el mundo, hay 7 billones de personas. No, una persona a la vez. El reto que tengo para ustedes como iglesia y para mí mismo es que de aquí a que termine un año, yo debo haber compartido el evangelio y haber discipulado a una persona a la vez. ¿Acepta el reto? ¿Acepta el reto? El trabajo de Cristo, hermanos, no ha terminado todavía. ¿Usted ha escuchado hablar de la sinfonía inconclusa de Schubert, el músico? Para mí, el libro de los Hechos es la obra inconclusa de Jesucristo. Él a propósito la dejó inconclusa porque desea que usted y yo la concluyamos. Que sigamos escribiendo Hechos capítulo 29. Termina en el 28 por si usted lo duda. Que usted y yo seamos Hechos capítulo 29. Continuando la obra que Cristo comenzó hace más de 2000 años. Por eso es importante que entendamos. Usted y yo somos parte de un grupo de soldados, un pelotón de soldados del ejército de Dios. Él comisionó a la iglesia esto y le dijo, díganle a la gente acerca de mi hijo Jesús. Luego lleven ese mensaje hasta lo último de la tierra. Eso es lo que debemos estar haciendo si es que no lo estamos haciendo y ante lo que yo debo rendir cuentas por mi parte como pastor, pero cada uno de ustedes como parte de esta iglesia. Ese es nuestro trabajo. Estamos en esta ciudad para continuar la obra que Cristo comenzó y por la gracia de Dios no vamos a parar hasta el retorno de Cristo en el aire cuando venga a descender y llevarse a su iglesia para estar con Él. Pero en cuanto a este trabajo, solamente podemos responder de tres maneras. Escuche con atención, porque este es mi reto para usted como el Señor me retó a mí el día de ayer. En cuanto a la obra de Dios aquí en la tierra, usted puede responder de tres maneras. Ir, enviar o desobedecer. Ir, enviar o desobedecer. Ir. Cualquiera que sea su decisión, Dios está pidiéndole en este momento que haga una decisión. Si usted elige ir, nuestra iglesia tiene bastantes alternativas para que usted vaya. Entonces, usted vaya, vaya, sea parte de eso. Ahora, no puede ir, envíe, envíe. Hay personas que pueden ir, pero o quisieran ir y pueden ir, pero no pueden realmente porque no tienen los recursos para hacerlo. Ayúdelos a ir. O mejor dicho, apoya a personas que están dispuestas a ir hasta lo último. Adopte un misionero. Ayúdalos. De esa manera, usted está enviando, ¿de acuerdo? Usted me escuchó hablar en un principio que por medio del Ministerio Radial de Visión para Vivir fuimos hasta Perú. ¿De qué otra manera yo hubiese podido ir a Perú? A lo mejor usted es de Perú y no puede ir a Perú todavía. Pero usted puede ministrar a sus hermanos peruanos como ofrendando al Ministerio de Visión para Vivir. Y soy descarado de hacerlo porque después de ver en una semana lo que hace un ministerio de radio con un programa, con una persona tan imperfecta como yo, lo que hace Dios con eso, estoy de verdad que soy otra persona. Porque a veces subestimo el poder de Dios y no quiero que lo subestime usted. Ministerios como la radio, no solamente Visión para Vivir, pero hablo porque hablo de casa, es realmente impactante. Y los testimonios son increíbles. Testimonios tras testimonios que escuchaba de las personas que mejor me conocían a mí que yo a ellos. De vidas transformadas, cambiadas, matrimonios vueltos a unir y personas a punto de suicidarse. Viniendo a Cristo porque un día Dios habló a su corazón utilizando a un pecador como el que les habla. Ministerios como eso funcionan. Tenemos que enviar, tenemos que dar. Mínimamente le pido, diezme, ofrende en su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está utilizando estos recursos para llevar el evangelio en la comunidad y fuera de este lugar. Ahora, quizá usted no pueda regresar de una otra manera, ni pueda enviar, ni pueda ir. Entonces, le queda una última. Desobedezca. Esa es una opción, es la tercera opción. Vaya, envíe o desobedezca. Desobedezca al Señor. ¿Soy directo? Sí, desobedezca. Solamente que prepare un buen argumento cuando usted esté ante la presencia del Señor y le diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los recursos que yo puse en tus manos? Te nombré mi administrador de los talentos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Cómo los invertiste? Oh, Señor, los enterré comprándome una casita y un yate. ¡Ja! Muy bien. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Ahora, no me malentienda, no estoy hablando únicamente de recursos económicos. ¿Qué has hecho tú con tus talentos? Los dones que Dios te ha dado, ya los conociste. Si no, ¿qué esperas para conocer cuál es tu don? Y si ya conoces tu don, ¿qué esperas para ponerlo a trabajar en esta iglesia? Si el Señor te ha plantado en esta iglesia, quiere que no estés sentado, sino activo, trabajando. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, prepare su argumento si usted desobedece. Y no ande con excusas, hermanos. Nada de que si me necesitas, me llamas. Tenemos que dar hasta la última gota de nuestra sangre, porque Cristo dio la última gota de la suya por amarnos y salvarnos en lugar de dejarnos como estábamos. Basta de ser una iglesia conformista, de ser una iglesia que está esperando nada más a ser alimentada y no dar. Tenemos que entender que debemos comprometernos. Los primeros cristianos llevaron el mensaje de Cristo y pusieron al mundo pagano de cabeza. Usted y yo estamos ante un tremenda oportunidad, al borde de algo tremendo, sin saber qué nos depara el futuro. La pregunta es, ¿puede usted hacer su parte? El Señor no nos ha dejado sufriendo como huérfanos en este mundo. El Señor no nos ha formado como niños con espadas de papel para enfrentar a los dragones que nos asedian. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que logremos hacer nuestra parte. Tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma Biblia, el mismo Evangelio. Pero nosotros necesitamos hacer una cosa. Tenemos sobre todo algo que no tuvieron los primeros cristianos. Tenemos el testimonio de ellos, su fidelidad, para motivarnos a nosotros de que un Dios tome en cuenta aún esas pequeñas cositas que hacen los demás. Eso es lo que tenemos nosotros. Evidencia del poder de Dios manifestado en unos cuantos hombres que trastornaron al mundo. ¿Sabe qué requiere el Señor de usted y de mí? Compromiso. Compromiso sin reservas hacia Él. Eso quiere el Señor, gente comprometida. Es lo que muchos tienen miedo, por eso se van por esas puertas, porque no quieren comprometerse. Quieren un lugar donde se les cante bonito, se les hable bonito, pero ya basta, esas cosas van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso en esta iglesia nos esmeramos lo más que podamos por darles a usted alimento sólido, no llenarlo con papas fritas ni cosas que les dañan, sino cosas sanas. Y si usted nos encuentra diciendo mentira, ríndanos cuentas, haga que le rindamos cuentas. Que seamos como los cristianos de Berea, que cuando Pablo llegaba a hablarles, ellos buscaban en su Biblia para ver si Pablo no estaba equivocado, porque ellos no querían desviarse de la verdad. ¿Está usted desviándose de la verdad o está usted apegándose a la verdad? Esa es la respuesta de usted. Él no tiene otras manos, más las manos que tienen sus hijos, para poder tocar a aquellos que lo necesitan. Sus únicos ojos son los ojos de sus hijos para ver el mundo que está muriendo yéndose al infierno. No tiene otros pies, sino los pies de sus hijos para llevar el evangelio a quienes tanto lo necesitan. Sus únicos oídos son los oídos de sus hijos para escuchar el clamor de necesidad de la gente en este mundo. No tiene otros labios, más los labios de sus hijos para que se abran y compartan las buenas noticias del evangelio. Jesús nos ha llamado a unirnos primeramente a Él. En esta aventura de compartir las buenas noticias, ¿no le gustaría a usted ofrecer lo mejor que tiene, sin vacilación y sin reserva?
Es por eso que usted y yo estamos todavía aquí. Nuestro trabajo continúa, porque el trabajo de Cristo aún no ha terminado. Hemos escuchado la segunda parte del mensaje, Los Hechos de los Apóstoles, presentado por el pastor Carlos Azazueta, y esperamos que tenga más visión para vivir. En unos minutos más, el pastor Carlos concluirá el mensaje de hoy. El mundo define el amor de muchas maneras, y la Biblia también menciona varias clases de amor. Sin embargo, el amor auténtico e incondicional que Dios quiere que reflejemos en el cuerpo de Cristo es el amor ágape. Conozca esta clase de amor al adquirir la miniserie de este mes, Un amor incondicional, la cual puede ser suya en CD o formato digital al hacer una donación al ministerio. La miniserie Un amor incondicional le ayudará a mostrar este amor auténtico hacia los demás. Adquiera, por lo tanto, su copia de Un amor incondicional al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede comunicarse con el ministerio llamándonos al 469-535-8433 y con muchísimo agrado nuestras representantes le ayudarán. Y ahora, a continuación, el pastor Carlos regresa con esta palabra de oración.
Oh Señor, Señor, ayúdanos como iglesia. Despiértame a mí como pastor, Señor. Despiértanos como congregación para abrir nuestros ojos y poder ver lo que tú ves, para extender nuestras manos al necesitado y tocar a aquellos que tú quieres tocar, para poder avanzar en nuestros pies y llegar a aquel, en lugar de esperar a que esa persona venga a mí, para poder, Señor, realmente dar el abrazo que alguien anhela escuchar. Hoy queremos, Señor, aceptar el reto y poder tener compromiso contigo. Hoy queremos, Señor, poder responderte a aquella pregunta del profeta Isaías. Oh, Señor, henos aquí. Envíanos a nosotros, sea al cruzar la calle, pero también al cruzar el pasillo. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que solos no podemos. El enemigo quiere poner una barrera que impida que yo sea obediente a ti. Pero es más grande el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Gracias por Cristo, porque Él murió. Y Señor, ayúdanos a poder contestar esa oración. Ayúdanos a no hacer nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no pudo tener poder para transformarnos a nosotros. Pero sabemos que es poderoso y que nos guardará como lo ha prometido hasta aquel día cuando Él venga por su iglesia. En Cristo Jesús todos oramos y todos decimos amén, amén, amén.
Esto es todo por hoy. Le invitamos a escuchar más Visión para Vivir mañana con el mensaje, las cartas y la última profecía. Hasta pronto.
Este mensaje, Los Hechos de los Apóstoles, es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.